estar compartiendo con ustedes esto, este ratito aquí en Mendoza.
Eduardo, la masonería tiene, bueno, está muy ligada a nuestra historia, pero tiene, es mucho más que eso, es más antigua. ¿De dónde viene? ¿De la Edad Media? ¿De cuándo nace la masonería?
Correcto. Hay una serie de mitos respecto de cuál es el origen de la masonería, porque a lo largo de toda la historia la construcción estuvo muy ligada al poder. Y lo voy a explicar con una metáfora. Por ejemplo, en la Edad Media, que usted acaba de mencionar, si uno observaba el edificio más alto de una ciudad, era la catedral.
Claro.
De algún modo, esa construcción enorme, que era capaz de contener en su interior a todo el pueblo, porque la catedral se hacía a la medida de la población de una ciudad, de algún modo estaba demostrando que el poder lo tenía
la iglesia.
Cuando surge la etapa de los estados nacionales, el edificio más grande de la ciudad pasa a ser el Parlamento, el Capitolio, el Congreso. Si usted ve una foto de Buenos Aires de principios del siglo XX, el edificio más grande es el Congreso.
Claro.
En Washington, el edificio más grande es el Capitolio. ¿Eso qué significa? Que el poder político ya no estaba en poder de la iglesia o de una confesión, sino que había pasado a manos de una, digamos, estructura política republicana. Hoy, si usted observa los edificios más altos de una ciudad, son las cabezas de las grandes corporaciones económicas, lo cual implica que el poder ya no lo tiene ni la iglesia ni el republicanismo, sino que lo tiene el mercado. O sea, entonces, esta metáfora sirve para entender por qué razón la masonería siempre estuvo vinculada con la política, y la arquitectura en particular, claro, siempre ha sido una herramienta de demostración política. Podríamos ampliar los ejemplos. Uno habla de la monumentalidad arquitectónica soviética, claro, y es cierto, quien visitó, claro, Moscú, yo hace poco estuve en Ankara, que tiene una arquitectura soviética, bueno, son esos edificios cuadrados, de cimientos, claro, tremendos, de paredes anchísimas. También Hitler desarrolla, claro, una propia arquitectura monumental para su Reich. Entonces, hay una relación directa entre arquitectura y poder. Y esto ha hecho que a lo largo de toda la historia a la construcción se le dé especial importancia. Y la materia prima más noble para construir ha sido la piedra. Desde las civilizaciones antiguas del Mediterráneo Oriental, como Egipto, la Media Luna Fértil, Grecia, Roma, hay quienes pretenden ubicar los orígenes de la masonería en ese lugar, en ese tiempo. Pero la realidad histórica, y dejando de lado lo mítico, es que la masonería como la conocemos, incluido su nombre, nace en la Edad Media.
Y relacionado, porque los constructores en la Edad Media eran como organizaciones secretas que tenían códigos, y también en la construcción había un mensaje, digamos, en las formas, en los arcos.
La secuencia es la siguiente. Ya en el siglo VIII, un obispo, San Isidoro de Sevilla, escribe un libro que es el primer diccionario conocido, se llama Etimologiae. Él toma todas las palabras que en ese momento se utilizaban y les da un significado. La palabra maquio proviene de máquina. ¿Qué era la máquina? No es lo que es ahora. Máquina en latín significa andamio. Entonces el maquión era aquel que se subía a la máquina, al andamio. ¿Y quién era el que se subía al andamio? El que construía muros.
Exacto.
Por eso masonería en italiano se dice muratori, claro, porque son los que construyen los muros. Entonces, el origen de la palabra masón está en los que construían los muros. Ahora bien, antes de que se produzca el fenómeno catedralicio, que es producto del fenómeno urbano, o sea, en la Edad Media, luego de la caída del Imperio Romano, en ese largo interregno que hay entre el siglo VI y el siglo X, entre el año 600 y el 1000, donde todavía no hay feudalismo, es una, claro, etapa prefeudal, el poder lo seguía teniendo la Iglesia, y los que tenían capacidad de construir eran los monjes, porque la única estructura que sobrevivió a la caída del Imperio Romano y que luego construyó una red a lo largo de toda Europa Occidental fue el monasticismo, a tal punto que hoy por hoy se considera a la orden benedictina como la primera multinacional. ¿Por qué? Porque ellos durante 200 años tuvieron la suerte de que cuatro abades vivieron cada uno casi 100 años. Entonces, a cada uno le tocó gobernar la orden durante casi 50. Entonces, esa cosa inhabitual de una sucesión tan larga de cuatro personas que tenían la misma idea, lo que permitió fue ejecutar un plan a largo plazo que dotara a todas las zonas de Europa de un centro monástico que respondía a una cabeza que era Cister, la orden del Cister. Entonces, en cada una de estas abadías había un prior que tenía a cargo una unidad de producción agraria, fabricaba algo, tenía su escritorio en donde se reproducían las pocas obras que habían sobrevivido a la caída del Imperio Romano, y también tenían una logia que se dedicaba a construir, porque todas las iglesias románicas se construyeron durante la etapa de los monjes benedictinos.
Qué interesante. Hay que, algunos, si uno observa, por ejemplo, del Imperio Romano al pase de la Edad Media, que culturalmente da la impresión de un gran retroceso para la humanidad, ¿no? Esto digo, lo pongo entre comillas porque no soy un historiador, pero uno observa, por ejemplo, de un imperio que tenía caminos empedrados, carruajes con un eje que giraba adelante, se pasa a una sociedad semirural,
de supervivencia,
con carruajes de ruedas de madera fijos. Sí. O sea, hay un evidente retroceso.
Sí, a tal punto que en realidad las únicas estructuras que permanecen y que son utilizadas a lo largo de varios siglos en la Edad Media son las que dejan los romanos, específicamente los acueductos y los caminos.
Exacto.
Lo que ocurre es que en la medida en que avanza el desmonte de Europa y la tarea de los, principalmente de los monjes benedictinos, logran ir aumentando paulatinamente la producción agraria, se produce por primera vez, luego del año 1000, algo que Europa había olvidado, un superávit de alimentos o un superávit de granos, y ahí nacen los mercados. Cuando a usted, después de alimentar a su familia y pagar impuesto en granos a su señor, le sobra, ¿qué hace con eso? Lo comercia. Entonces, ahí surgen los primeros mercados, que curiosamente estaban siempre cerca de los monasterios, que eran las unidades agrarias. Pero en la medida en que estos agricultores comienzan a acumular riqueza, se comienzan a establecer las ciudades, y el mercado se traslada a la ciudad. En la medida en que el mercado se traslada a la ciudad, nace el burgo.
Claro, los burgueses.
Y los burgueses. Y paralelamente, la iglesia que estaba en el monasterio, porque todos los campesinos iban a misa a la campiña, es reclamada por la ciudad, y las ciudades empiezan a construir sus catedrales. Entonces, este fenómeno catedralicio también tiene que ver con un proceso de secularización de la sociedad. Una sociedad que se va apartando de la dependencia que tenía de las unidades agrarias benedictinas y va creando sus propios mercados independientes. Bueno, en ese momento es en donde nacen lo que nosotros conocemos ahora como gremios, pero que en ese momento se llamaban, eran corporaciones, eran, se llamaban guildas. Se empiezan a gremiar las personas que participan de un mismo oficio, y uno de los oficios más esotéricos es el de los masones, por un montón de razones.
Que es la construcción, la arquitectura.
Claro, porque una cosa es fabricar cinturones de cuero, que en definitiva pueden salir más cortos o más largos, o fabricar saetas, que eran grandes corporaciones, las de los talabarteros, las de los fabricantes de flechas. Pero un edificio que se venía abajo mataba gente.
Claro.
Entonces, estos obreros que habían heredado las técnicas de los benedictinos tenían cálculos empíricos, tampoco estaba llevado todavía al papel, no había planos, sí. Pero ellos sabían que un arbotante podía sostener tanta cantidad de piedra, habían comprendido cómo se podían hacer los arcos con sus claves de bóveda para que no se cayesen, y esos secretos eran muy bien guardados porque pertenecer a una corporación del nivel de las de los francmasones era muy importante socialmente. Entonces esos secretos se guardaban. Y ahí es donde se produce la división. Había un maestro de obra que era... porque antiguamente no había tres grados simbólicos como hay ahora en la mayoría de las órdenes. El aprendiz, compañero y maestro. Aunque hay algunas que tienen más, pero digamos de los tres básicos, maestro había uno. El resto eran los compañeros de oficio, que eran los lo que nosotros llamábamos cuando éramos chicos el oficial panadero.
Claro, claro.
Y después estaba el aprendiz. Claro. Pero el aprendiz tenía que pasar mucho tiempo
para llegar a...
para que lo hiciesen compañero. Y muchísimo más para que le dieran a cargo una obra y se convirtiera en maestro de obra. Claro. Ingresar ya en esa época, estamos hablando de la época de las corporaciones gremiales, que es siglo XIV, estamos hablando de hace 700 años. Ya en esa época el ingreso a una corporación gremial implicaba un rito de pasaje.
Claro.
O sea, una iniciación.
La génesis de la masonería.
Exactamente. Esa protomasonería es la que comienza a desarrollar estos rituales que después con el tiempo se van a ir perfeccionando hasta convertirse en las dramatizaciones rituales que son hoy las iniciaciones.
Qué interesante. Estamos hablando con Eduardo Calley, es editor y, bueno, es masón. Y nos puede transmitir este conocimiento que es muy interesante porque tiene que ver, comprendiendo esto se comprende de otra manera también la historia, ¿no? Qué significado tenían esas corporaciones, que por un lado va la masonería pero también nacen los gremios.
Claro, hay un elemento interesante que es muy importante para entender por qué después la masonería se convierte en una herramienta política. El caso particular de América Latina es evidente, ¿no?
Exacto.
El hecho de que estas asociaciones se reunieran en secreto era algo anómalo en una sociedad en donde tanto los señores feudales como la iglesia ejercían un control muy efectivo respecto de las actividades de la sociedad.
Claro.
Estos eran grupos privilegiados que se reunían en secreto. En secreto transmitían sus técnicas, pero con el tiempo atrayeron la mirada de personas que tenían ideas revolucionarias para la época y que se comienzan a acercar a estas logias. Pero hay otro factor que es importante porque esto de alguna manera nos permite entender la transformación de una masonería operativa dedicada a la construcción a esta otra masonería especulativa en donde nos dedicamos a la filosofía,
claro,
a trabajar sobre nosotros mismos, a mejorar la sociedad. La piedra fue muy importante hasta que apareció la pólvora.
Claro.
Cuando llegó la época de los cañones, los castillos dejaron de ser inexpugnables.
Claro, la piedra ya no fue tan fuerte.
Exactamente. Las catedrales ya estaban todas construidas. Un dato, se movió más piedra en Europa en 3 siglos que en el Antiguo Egipto en sus 5.000 años de existencia. Esto es un dato concreto.
Impresionante.
Es un cálculo científico hecho por la Sociedad Glitográfica Europea. Lo recogen historiadores de la talla de Paul Johnson. Europa ha sido una cultura de piedra superior a la de Egipto, pero con otro perfil muy particular. No eran esclavos los que construían catedrales, eran personas que estaban convencidas de su fe religiosa. Por eso, cuando se habla de un conflicto entre masonería y cristianismo, es una cosa absurda. Los que construían catedrales no eran ni agnósticos, ni librepensadores, ni budistas, eran cristianos, que querían tener su mejor iglesia y querían dedicarla a algún mártir o a alguna figura religiosa. Y el pueblo entero participaba del movimiento de estas piedras que en algunos casos pesaban enormes toneladas.
Claro.
Y de ahí sale también la principal alegoría del masón, que es la siguiente. Cuando usted ingresa a la masonería, lo primero que le explican es que usted es una piedra en bruto, un pedazo de piedra que salió de la cantera, pero que no tiene forma. Ahora, ¿qué hacemos los masones en conjunto? Alegóricamente decimos que construimos un templo a la virtud.
Claro.
Para construir hay que colocar una piedra al lado de la otra, y tienen que ser simétricas esas piedras. Entonces el trabajo de un masón es hacer de esa piedra bruta, que acaba de salir de la cantera, en una piedra cúbica, que al lado de otra y de otra y de otra
construye,
conformen una construcción elevada a la gloria del gran arquitecto del universo, como decimos
claro,
nosotros,
que es Dios, ¿no? Para decirle un nombre más común. ¿La orden Rosacruces masónica?
No, son movimientos distintos que surgen en etapas distintas. Por ejemplo, la masonería tenía toda esta tradición antigua que venía de los picapedreros medievales. Los Rosacruces son un movimiento que surge en Alemania, principalmente en el siglo XVII, y tienen mucho que ver con el momento en donde se empieza a cuestionar la autoridad de las religiones constituidas, especialmente el catolicismo. Los primeros manifiestos Rosacruces aparecen en Alemania, luego en Inglaterra, y tienen más que ver con el nacimiento o la génesis de filósofos que empezaban a investigar secretos de la física, de la química, que de alguna manera para la Iglesia representaban un dolor de cabeza.
Claro.
Entonces, naturalmente buscaban lugares donde reunirse que estuviesen al cubierto de estos poderes centrales. Por esa razón, muchos Rosacruces, especialmente en el siglo XVII y el siglo XVIII, terminan formando parte de logias masónicas.
Claro.
Incluso por esa razón, uno de los grados más emblemáticos de la masonería, especialmente del rito escocés antiguo y aceptado, es el grado, actualmente el grado 18 de este rito, que se llama Caballero Rosacruz.
Claro. También quizá pueda, esto es especulación mía, una manera de protegerse de la Inquisición, ¿no?, de los estudiosos.
Claro. A lo largo de todo el desarrollo de la Baja Edad Media, que es cuando se construyen las grandes catedrales, los grandes edificios, porque ya hay dinero, ya no son los benedictinos que están haciendo queso y copiando libros.
Claro.
Son ciudades poderosas que tienen un mercado muy fuerte y tienen un colegio catedralicio que administra la construcción. Hay un hecho que a mí me conmueve y que es muy importante destacar. El masón que comenzaba a construir una catedral en la Edad Media no la veía terminada, no llegaba a verla terminada. Es algo que a nosotros hoy nos cuesta mucho entender. Yo me pregunto cuántas personas hoy serían capaces de iniciar una obra que les demandase toda su vida adulta, pero que no vieran terminada. Era algo que tenía una trascendencia espiritual tan profunda, con un sentido de trascendencia tan particular. Bueno, y a lo largo de todo ese tiempo que duraba la construcción, hay catedrales que tardaron, demandaron un siglo en ser construidas.
Varias generaciones.
Varias generaciones, exactamente. Los nietos de los primeros constructores fueron los que terminaron viendo cómo se cerraba la cúpula arriba del altar. Entonces, esto requería de mucho dinero y de mucho poder. Entonces, se produce otro fenómeno también interesante. La catedral demandaba un esfuerzo técnico y de ingeniería extraordinario. Ya en esta época había manuales. Aparece el manual de Villard de Honnecourt y otros constructores que comienzan a colocar sobre papel estructuras que ya estaban probadas. No era prueba y error, no era que construíamos la iglesia y se nos venía abajo. Que hay muchísimas crónicas de iglesias que cuando iban por la mitad habían hecho mal el cálculo y se derrumbaban. Bueno, ya aparecen los manuales. Al aparecer los manuales, aparecen técnicas. Y al aparecer técnicas, aparece la discusión filosófica. Y alrededor de la catedral comienzan a aparecer personajes que van y discuten acerca de la teología, de la razón, de la lógica, de la filosofía, y de ahí viene la palabra cátedra, y de ahí nacen las universidades.
Qué interesante, la verdad que...
Porque la cátedra es el sillón donde se sentaba el obispo, y la catedral era la iglesia del obispo.
Exacto.
Acá en Mendoza hay un montón de iglesias, pero el obispo está en la catedral. Hay un obispo.
Claro.
La palabra obispo viene del término latín episcopus, que claro, significa el que vigila.
Claro.
Entonces, ese obispo era el que estaba en poder de ese trono catedralicio, pero alrededor de la catedral se forma este fenómeno del barrio catedralicio, en donde todo se empieza a discutir, y aquí aparece por primera vez la palabra razón. Por eso hay todavía una discusión. Usted recordará que en tiempos de Juan Pablo II una de las encíclicas más importantes fue Fe y Razón, Fides et Ratio, ¿no?
Claro.
Y de algún modo esta dicotomía todavía persiste en la sociedad. Hoy estamos hablando en Argentina de la separación, de la etapa final de la separación de Iglesia y Estado, ¿no es cierto?
Sí, es cierto.
Y en el mundo hay un proceso de secularización muy fuerte, muy violento, especialmente en Europa. Esto ha llegado también a América. Sí. Es un tema que no tenemos resuelto. Hay, por supuesto, siempre un camino del medio, y científicos que creen que la espiritualidad es una cosa importante, y espiritualistas que creen que no se puede vivir en el siglo XXI sin la ciencia.
Claro.
Pero esta dicotomía entre fe y razón surge como fenómeno de los barrios catedralicios en la Edad Media.
Qué interesante. El que ya había entendido eso era Jesús, ¿no? De que dijo a Dios lo que es de Dios y al César,
lo que es del César. Sí.
Nos vamos a quedar charlando con Eduardo Caley, pero ya vienen las noticias, después seguimos con un tema más que interesante.
Nacional, Radio Nacional.
La Lautaro, a lo que pasó en las revoluciones americanas, pero bueno, Eduardo nos ilustraba que es mucho más antiguo que eso y más complejo también, ¿no? La masonería de la Edad Media, relacionado a las construcciones. ¿Qué pasa hoy con la masonería?
Bueno, la masonería hoy está vapuleada por varios fenómenos que son nuevos y que están impactando en toda la sociedad. El primero y más preocupante desde mi punto de vista es la fragmentación. El mundo va hacia una fragmentación, pese a que hablamos de globalización, estamos en un mundo cada vez más fragmentado. Hay un tema que es odioso, que es que nosotros hablamos generalmente de masonería como si hubiese una masonería, como si fuese una unidad y todos los masones del mundo pensamos lo mismo. Y la realidad es que no es así. Hay masonerías desde hace ya mucho tiempo, no es nuevo este fenómeno. Hay masones creyentes, hay masones no creyentes, hay masones liberales, hay masones que no son liberales, hay masones dogmáticos, hay masones no dogmáticos, hay masones que vuelcan más su actividad a la política y hay masonerías que prohíben la política en las logias.
Claro.
Entonces, no se puede hablar de una masonería, sino que se debe hablar de masonerías. Ahora, por sobre esta situación, debiera primar la circunstancia de que todos somos hermanos y que todos hemos hecho masones en una circunstancia muy similar, que es la que nos une a todos, y que es este rito de pasaje que llamamos iniciación,
uh-huh,
a través del cual se ingresa a la masonería, y que sigue siendo una ceremonia impactante que debiera modificar radicalmente la forma que tenemos de mirar la vida. Y que no termina en ese acto, sino que a lo largo de sucesivos grados se va completando y le va dotando al hombre de esa visión que lo convierte en ciudadano del mundo. O sea, ver al otro comprometiéndose con el otro mismo, ¿no? O sea, la famosa, claro, frase, yo no opino como vos, pero soy capaz de dar mi vida por tu derecho a opinar. Dicho esto, también es cierto que en los últimos dos siglos la masonería tuvo una gran actuación política. Es cierto que hubo un gran conflicto con la Iglesia, pero son conflictos de tipo político.
Claro.
Y le voy a explicar por qué muy brevemente.
Sí, sí, sí.
Hay tres momentos en la historia en donde se producen las furibundas condenas de los papas contra la masonería. Una es en 1738, otra es a fines del siglo XIX, y la última y más reciente es ya en el siglo XX. En el primer caso se da en una circunstancia histórica que es muy complejo de explicar en un ámbito como este. En ese momento, en 1738, muere el último Medici, sin descendencia.
Uh-huh.
Era un hombre manifiestamente homosexual, no tenía hijos, y a través de un tratado que se conviene entre las mayores potencias de Europa, se otorga el Gran Ducado de Toscana a Francisco Esteban, Duque de Lorena, que era un gran dirigente de la masonería inglesa, enfrentado duramente a la Iglesia Católica, y que convierte al Gran Ducado de Toscana en un bastión de la masonería. La Iglesia reacciona como Estado. En esa época el Vaticano no eran 10 manzanas, era un Estado con ejércitos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cardenal Firrao, que era verdaderamente el papa, porque el papa que excomulga la masonería ya llevaba años ciego, sordo y mudo, y estaba viejito y se estaba muriendo, el que firma la condena, el cardenal Firrao, termina, después le dice que somos satánicos, que atentamos contra el orden, ¿verdad? Y por otras razones por no conocidas. Las otras razones son justamente eso, que Roma, como, o sea, los estados pontificios, perdían su provincia más rica, que era Toscana. Incluso Francisco Esteban era el marido de María Teresa Habsburgo, la emperadora del Imperio Austrohúngaro. Y encima de eso confisca las tierras de toda la iglesia en Toscana y las entrega al campesinado con un sistema de reforma agraria que es el primero conocido en Occidente con el nombre de enfiteusis.
Que después lo intentó Rivadavia.
Exactamente. Rivadavia trató de trasladar la enfiteusis a la Argentina. Bueno, el primero que concretó un sistema de enfiteusis fue Francisco Esteban, Duque de Lorena. Mire si no tenía razón política la Iglesia para protestar. La segunda condena se produce con la invasión de los estados pontificios por parte de Garibaldi y Mazzini, que eran masones. Estamos hablando de una guerra, de la supervivencia de un Estado.
Y bueno, están las cruzadas y todo. Hay que ver el poder que tenía la Iglesia en ese momento.
Por supuesto, era un Estado que iba perdiendo poder. Y el último conflicto es el más asombroso y el que nos debería hacer reflexionar más, que se da a principios del siglo XX. Cuando usted nacía, ¿a dónde lo escribían en el siglo XIX? En la iglesia. Y cuando usted moría, ¿a dónde lo enterraban? En el Campo Santo. A tal punto que tenemos cementerio de disidentes que se llamaban así, porque el que no era cristiano no se podía enterrar en el Campo Santo, ¿no? Por eso hay cementerio de judíos, y hay, tenemos próceres a los que se le negó sepultura. José Hernández, por ejemplo. Cuando se avanza en la conformación de los estados modernos, el registro civil le arranca a la iglesia el patrimonio del nacimiento. Y los cementerios públicos le arrancan a la iglesia el patrimonio de la muerte. La iglesia reacciona de manera furibunda y condena a la masonería. ¿Por qué? Porque los principales dirigentes que llevaban adelante estos proyectos de ley eran masones.
La verdad, interesantísimo. Eduardo Caley, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario.
Lo vamos a llamar para terminar la charla y ampliarla. Es muy interesante.
Cuando quieran. Muchísimas gracias.
Masonería, Eduardo Caley estuvo con nosotros. Hora 17:45. Aquí te espero.